Buenos días, Alicia. Vamos a abrir, como todos los jueves, esa ventana a la memoria, al recuerdo y por la dignidad de las víctimas de ETA. Hoy con la historia de Pedro. Pedro era un trabajador, como lo somos tú y yo. Trabajaba para Iberdrola. Era el encargado, fíjate, de negociar con los propietarios de los terrenos, bueno, pues el precio a pagar por esa zona, por ese terreno en el que la compañía tenía que colocar una torreta para que la electricidad llegara a todos nuestros domicilios. Bueno, pues eso hizo que ETA lo colocara en su punto de mira. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, Santiago.
Sí, este es el trabajo que realizabas en Iberdrola, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. El puesto, así se llamaba, gestor de expropiaciones y permisos. Y como tal, pues me tocó bregar, vamos a decirlo así, con el trabajo de para todos los permisos necesarios para la construcción de las líneas que salían de la central nuclear de Lemóniz, con todo lo que aquello implicó y como creo que yo toda la ciudadanía conoce, o sea, que hubo atentados en la central, se asesinaron a dos directores del proyecto, se puso una bomba y murieron empleados, y efectivamente ese era mi trabajo.
Oye, y esto que decía yo te colocó en el punto de mira de la banda terrorista. ¿Cómo fue, Pedro, ese primer contacto con ETA? ¿Cómo te abordan y qué te piden?
Bueno, yo en principio, un día haciendo mi trabajo, llegué a un caserío donde, lógicamente, presentándome con todo respeto y educación y poniéndome un poco en situación de propietario, ¿no? Entonces, una señora, una abuela, le dijo a su nieto, cuando le expliqué a qué iba y cómo lo iba a hacer y tal, ya te digo, yendo con todo el respeto que siempre he tenido hacia todo el mundo, le dijo a un nieto, dice, tú tendrás que coger una pistola y matar a esta gente. Esta gente no son dignas de estar aquí y vivir y estar haciendo lo que están haciendo. Así, y claro, yo a partir de aquello, pues bueno, no le di demasiada importancia, pero sí empezó a bullir dentro de mí un miedo que hoy es el día que también le tengo, ¿eh?
Y eso después dio un paso más. Y ETA yo creo que te retiene y bueno, y entre otras cosas para presionarte te enseñan el lugar en donde mataron a uno de los ingenieros de Lemóniz.
Bueno, te cuento, desde que sucedió eso, que me dijo esa señora esas palabras, pues bueno, yo tuve en algún momento sensación de que me seguía algún vehículo y tal, pero claro, la verdad es que todo por el mero hecho de ser empleado de Iberduero, que no es Iberdrola, en aquel momento era Iberduero, pues estuvimos amenazados. O sea, de hecho la empresa nos dio una medalla, una placa con nuestro nombre, con nuestro DNI, con nuestro grupo sanguíneo. Pues como te digo yo, pues en ciertos momentos tenía la impresión de que me seguían vehículos, pero bueno, tampoco le di mayor importancia, ¿no? Pero en una ocasión, estando en la parte vieja de Bilbao, de noche, en invierno, claro, yo salía de mi oficina trajeado en una zona donde ver a una persona, digamos, bien vestida y con traje, pues quizás sorprendía un poco, ¿no? Entonces me abordan dos personas por detrás y me ponen, no sé si un dedo o una pistola o qué, y me dicen, llevamos viendo por aquí varios días y ¿qué haces por aquí? Digo, pues mira, estoy tratando de localizar a un sobrino. Y dice, tú algo más buscas por aquí. Y como yo sé que aquel era un mundo un tanto raro, pues cogí mi tarjeta de empleado de Iberduero, que llevaba en el bolso de la americana, la saqué sin verles, ellos iban detrás, y les dije, mira, aquí tenéis, le di de alguna forma mi identificación, ¿no? Porque estaba en la tarjeta, estaba que yo era, o sea, empleado de Iberdrola, con un número de expediente y tal, y bueno, ya me dejaron. Y me dijeron, ¿tendrás noticias nuestras? Y claro que tuve noticias suyas. Al de unos, yo creo que fue a la semana siguiente, me vuelve a suceder lo mismo y me dicen que son de un comando de ETA y que me van a llevar a hacerme una serie de preguntas, ¿eh? Es cuando, lo que dices tú, me montan en un coche, en un parking del casco viejo de Bilbao y me llevan muy próximo a la Basílica de Begoña.
Y allí te dicen, ¿te allí, suena este lugar?
Eso es, efectivamente. Allí cuando aparcamos, claro, yo, ese recorrido que llevábamos, pues está, digamos, subiendo hacia el monte Archanda, que, pues bueno, es una zona muy significativa entre montes y tal. Yo iba pensándome en lo peor. Y cuando aparcamos allí, como digo, en el aparcamiento al lado de la Basílica de Begoña, me dicen, ¿a ti esta zona de Begoña no te dice algo? Y sí, le dije, claro que me dice. Digo, aquí está la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, donde yo a veces vengo a rezar. Y era la verdad. ¿Y no te dice nada más? Digo, pues sí, así decirme más. No me dice más. Me dice que hay una clínica ahí abajo, la Virgen Blanca, me dice qué tal. Pero no me dice nada más. Y insisten y ya me dicen, ¿y esto no te recuerda a un compañero tuyo que pasó por aquí por las circunstancias muy tal? Joder, entonces fue cuando yo me di cuenta, digo, joder, aquí muy cerquita es donde le asesinaron a Ángel Pascual. Y dice, pues sí, eso es lo que te queríamos decir. Entonces tú imagínate en ese momento qué pasaría por mi cabeza, ¿eh?
En ese instante la banda terrorista, Pedro, te solicita ya el impuesto, te dicen que vas a recibir la carta.
No, efectivamente, en ese momento ya me empiezan lo primero que me dicen es que me secuestran para contarme una serie de cosas, y me dicen porque yo soy la mano ejecutora de los intereses del capital y la oligarquía y la burguesía vasca. Entonces yo le dije, hombre, yo os puedo decir que cumplo con mi trabajo de una forma ética, profesional y humana.
Y a pesar de todo ello, ETA insiste y tienes que pagar.
Insiste, me dice, efectivamente, que yo, en principio, yo les digo, o sea, me dicen que tengo que pagar, que yo tengo que pagar un impuesto. Saben de una entidad bancaria donde yo tengo un dinero, pero los movimientos que había y todo, sorpréndete. Saben, me amenazan, me dicen eso, que yo tengo que pagar de entrada 30 millones de pesetas. Y me empiezan a hablar de mi hija, que saben a qué colegio va mi hija, qué autobús coge, en qué zona de ocio se mueve y tal, y que bueno, pues que yo tengo que pagar 30 millones de pesetas.
O sea, que o pagas o tu hija pagaría las consecuencias.
Eso es, o también me hablaron de mi mujer, o sea, sabían todos los movimientos, todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces, ante ese dilema, ¿qué hace un padre? Porque mi vida en algún momento, después a lo largo de los años, porque no es que fui extorsionado solo ese momento, o sea, yo he ido pagando mi peaje durante 9 años, o sea, empezó en el 2000, en 1992 y terminó pues en el 99, 98, 99, ¿entiendes? Y claro, como yo les dije, yo no tengo ese dinero, pero ellos sí sabían que yo tenía una cantidad, como digo, en una entidad bancaria, y me dijo, bueno, tú tienes ese dinero en esa entidad bancaria y tú, como trabajas en una... Porque yo creo, de alguna forma, que igual no iba tanto contra mi persona, sino contra la entidad. Porque ellos me dijeron que, hombre, tú trabajas en una empresa muy fuerte y ya, a mí me consta, y lo sé y todo el mundo sabe, pues que ha habido empresas que a nivel corporativo pues han hecho frente a
ese impuesto.
A ese impuesto, cosa que yo jamás podré decir, porque yo a mi empresa no le dije nada hasta hace 4 años, que por una casi un consejo de Consuelo Ordóñez me dijo, hombre, yo creo que Iberduero, o Iberdrola ya en este caso, lo debe de saber. Efectivamente, estuvimos en Madrid, estuvimos en la dirección y les contamos mi historia.
Bueno, pues una vez que recibes la amenaza y la exigencia del pago, Pedro, ¿cómo cambia tu vida? Imagino que en la familia, no sé si lo llegaste a contar al comienzo, porque eso te tiene que destrozar moralmente y tu actitud seguramente, tu forma de ser cambiaría.
Claro, mira, el grado de terror y pánico es tan grande, o sea, que te deja anulado todo, o sea, te deja anulado como persona, o sea, yo creo que pierdes hasta la razón y demás, ¿no? Claro, yo no dije nada a mi familia, de alguna forma me lo tragué todo porque yo pensé que iba a poder hacer frente a esa situación. Al fin y al cabo era dinero, ese dinero yo tuve que dar, en principio, esa cantidad de dinero. Bien, es verdad que en mi casa no hemos llegado a tener situaciones de decir, oye, es que nos falta dinero, porque pues porque no. Yo he hecho grandes sacrificios de ir a trabajar y no comer, para el dinero que me podía gastar en la comida, pues ahorrarlo para pagar ese mal llamado impuesto revolucionario. Y mi familia no se enteró hasta el año, casi al año 2000, cuando yo entré en una depresión de caballo, y ahí fue cuando salió mi historia, ¿entiendes? Pero claro, mi familia se hacía muchas preguntas, no entendía muchos de mis comportamientos, luego ha tenido respuesta, ¿no?, a esas preguntas que ellos hacían con relación a mi forma de actuar. Tanto es así que mi esposa, mi mujer, me decía, joder, es que si tú pudieras, te llevarías a nuestra hija en el bolso de la chaqueta a trabajar contigo. Claro, tenía mis motivos que ella no conocía.
Moralmente, Pedro, ¿cómo afronta una persona ese dilema de pagar sabiendo para lo que vale ese dinero o de estar en la tesitura de que matan a tu mujer, a tu hija o a ti mismo?
Bueno, en cuanto a que te matan a ti mismo, de alguna forma lo llegas a asumir como haciendo de ese paraguas protector de tus seres más queridos, ¿no? Y luego, claro, tienes lógicamente un dilema por lo que dices tú, ¿no? Dices, ¿pagar o no pagar? Pues cuando antepones a todo eso, o sea, ya tienes la respuesta, por decir de alguna forma. Y luego es que encima teníamos otra tesitura, la gente extorsionada, que digamos que no teníamos, había una falta de protección. Por parte de las autoridades, pero hasta tal extremo falta de protección que yo conozco gente que ha ido diciendo a las autoridades, bien, llámese lo que eran antes gobernadores, delegados del gobierno en las provincias, o incluso voy más arriba, agente de interior, aquí en este caso de la Ertzaintza, y decirle, oye, pues vete de Euskadi o cómprate una pistola y protégete, o incluso, conozco gente que se le ha llegado a decir, pues paga o vete de Euskadi, por parte de autoridades. O sea, que imagínate tú la protección que de alguna forma teníamos, Yo no voy a decir que fuera imposible o que no lo sé, yo lo que sí sé es que no teníamos esa protección que nosotros entendíamos que debiéramos de tener.
Pedro, ¿ahora cómo estás?
Pues es una mochila que llevas. Yo estoy en tratamiento psiquiátrico, pues por el cuadro este. Y bueno, tengo mis momentos malos, mis momentos que te hundes, porque es que luego encima estamos todos los días recibiendo mensajes de quien debiera de alguna forma tratar de que esos mensajes no salgan a la luz.
Pedro, yo sé que te apoyas mucho en la familia, que una vez de que lo has contado, porque ya no se podía ocultar sí, más todavía, sí. Por ejemplo, yo sé que tu nieto hay veces que te ve raro, pero que te anima.
Pues te puedo contar una historia de mi nieto. Mira cómo será, mi nieto hoy tiene 10 años, tenía 5, él lógicamente, yo he pedido a mi familia que mis nietos no sepan nada de esto, porque no creo que no les va a servir para nada, hay quien me dice que sí. Mi nieto con 5 años, un niño con 5 años, bien es verdad que había vivido había muerto un bisabuelo, entonces sabía un poco lo que era la muerte para él, ¿no? Un ser que se va, según él, al cielo, ¿no? Y me viene un día y yo había adelgazado 16 kilos, entonces hemos tenido y seguimos teniendo mucha unión, ¿no? Entonces yo veía que él, al yo adelgazar 16 kilos, me miraba como de reojo, como diciendo, este no es el Pedro que yo conozco, porque él me llama por el nombre y me dice estas palabras, o sea, fíjate tú qué duro de un niño de 5 años. Me dice, mira, como tú eres ya un abuelito, te vas a morir y vas a ir al cielo. Dice, nos vamos a echar mucho de menos, pero no te preocupes, porque cuando yo sea un abuelito, también me moriré, iré al cielo y nos volveremos a encontrar. Como comprenderás, me di la vuelta sin que él me viese y me eché a llorar. Y hoy es el día que muchas veces lo pienso y lloro, un niño de 5 años.
Pedro, te agradezco mucho que hayas querido pasar este rato con nosotros, que hayas querido rendir también tu tributo a las víctimas del terrorismo, y te mando, lo sabes, un abrazo muy, muy, pero que muy fuerte.
Muchísimas gracias, Santi. A tu disposición. Y no existiera más.